Ya se viene confirmando entonces para el último fin de semana de abril el torneo nacional Apertura de Judo en San Martín de los Andes. Hubo una reunión muy importante donde se estuvieron ultimando algunos detalles, hablando de la actividad. Y si hablamos de judo, en Neuquén, en nuestro país, uno de los máximos exponentes que tenemos es el señor Juan Horacio Chandía, que ya está invitado a desayunar con nosotros aquí en Radio Nacional. Buen día, ¿cómo le va, campeón?
Hola, muy buenos días. Qué presentación, la verdad me dejaste frío.
No, bueno, entremos en calor entonces y hablemos un poco de judo.
La verdad, ¿no? ¿Cómo andamos?
Bueno, muy bien, ¿cómo andamos por allí?
La verdad que bien, con calor nada más, parece que estamos al horno.
Sí, sí, se viene bravo.
Sí, sí, sí.
Pero bueno,
así como está calentito el clima, estamos nosotros porque el tema del torneo nacional que se va a organizar ahí en San Martín de los Andes, la verdad que una experiencia linda, de hace más de 15 años que no se hace un torneo acá en Neuquén, nacional, así que para nosotros todo un logro, ¿no?
Por supuesto. Bueno, y aparte teniendo representantes neuquinos, bueno, en algún momento nos tenía que tocar.
Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que lleva mucho trabajo y viste cómo está la situación económica y bueno, hay que prever todo eso, ¿no? Realmente estamos ahí ya en la gatera para largar.
Bien, ¿y está confirmado entonces que vendrán 25 federaciones de judo de todo el país?
Sí, eso sí, ya está. Las 25 federaciones que agrupa la Confederación Argentina de Judo ya están... ya han confirmado su participación.
Y usted, así con es, la experiencia que tiene, con 50 años de práctica, dedicado al deporte, ¿podemos hablar de algún favorito?
Tenemos, gracias a Dios, tenemos un nivel bastante, bastante bueno a nivel nacional. Estamos entre las cinco mejores provincias del país. O sea, que yo calculo que algunas medallitas vamos a cosechar, más como locales, ¿no?
Y por supuesto que
y
sí.
Tenemos dignos representantes en San Martín, como el caso de Fiona, y hay un montón de chicos más. Tenemos acá en Neuquén el caso de Joaco Burgos, que estuvo en los Juegos Olímpicos de la Juventud. El único representante del país. Tenemos buenas perspectivas.
Está bien.
Somos una de las disciplinas que más medalla trae a la provincia, ¿no?
Espectacular. Bueno, y de aquellos comienzos allá en La Sirena y las primeras prácticas hasta ahora, ¿cómo ha visto la evolución del judo en todos estos años? ¿Se va consolidando?
El judo es un deporte que continuamente está avanzando en todo sentido, en el arbitraje. Yo soy árbitro FISB, ¿no?
Sí.
Yo puedo arbitrar panamericanos y sudamericanos. Y realmente todos los años ves cómo avanza el judo, ¿no? En todo sentido. Tenés que estar continuamente especializándote, yendo a cursos.
Me llama la atención, ¿no? Porque hablamos de una disciplina que tiene tantos años y tan tradicional, y al mismo tiempo hablamos de avances y de actualizaciones.
Verdad,
¿qué sería actualizarse?
Siempre están buscando, por ejemplo, te digo a nivel mundial, los técnicos leen el reglamento de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de costado al costado. Lo que no está dentro del reglamento es buscar a ver cómo pueden implementarlo.
Claro.
Entonces eso va avanzando, incluso con el tema del arbitraje, viste, se han sacado unas puntuaciones para darle más, que sea más rápido, más vistoso para la televisión, porque a nivel mundial todos los eventos se filman, viste, se televisan.
Sí.
Y realmente tenés que estar a la altura de la circunstancia, ¿no?
Bueno, y además que esta actividad en sí demanda, bueno, una disciplina, una corrección. ¿Cómo afecta en la vida del judoka y de quien practica el deporte, aunque no sea de manera profesional, el incorporar esta disciplina a su vida?
Bueno, la parte de la competencia es una parte del judo. Nosotros formamos campeones, pero campeones de la vida.
Claro.
Esto es una forma de vida, realmente, ¿viste? La gente que viene a hacer judo... Yo siempre digo un eslogan chiquitito así, que le llama la atención a todos. Todos pueden hacer judo, pero no cualquiera lo hace.
Claro.
Y es real, ¿viste? Es real, porque yo tengo chicos ciegos, porque, ¿viste? El deporte es inclusivo, el judo. Yo tengo chicos ciegos, tengo autista, con retraso madurativo. O sea, acá cada uno hace el deporte o el judo como puede. ¿Viste? No es como otros deportes, no, pues el gordito siempre va al arco o el... ¿Viste? No, acá todos trabajan y todos hacen el judo como pueden.
Y debe haber cambios importantes, ¿no? La vida de estos chicos autistas que quizás después se relacionan de otra manera. ¿Cómo los ve?
después. La verdad que te asombran porque realmente los papás están súper felices porque los chicos se desenvuelven de otra forma, ¿viste? Realmente, no el judo, todo lo que es deporte ayuda a las personas, ¿no? Los aleja de los vicios, ¿viste? Que estamos ahora plagados de... que nos invaden de todos lados con la droga, el vino, el alcohol, todo, ¿viste?
Siempre así escucho que... ese comentario. Cada vez que hablo con alguien dedicado al deporte, qué importante que es para que no estén en otra cosa. ¿Se tiene en cuenta entonces esto? Abriendo todo. Escuelas, cuidando los clubes, los lugares donde todo, se practica.
Todo. Vos fíjate, yo tuve la oportunidad de estar 3 veces en Japón, ¿viste? Y cada vez que he ido he estado un mes y he estado haciendo judo con los mejores del mundo. Y la humildad y todo lo que te enseñan en judo es increíble, ¿viste? Cómo mejoran. Vos fijate que en las escuelas primarias, acá hacemos paro porque de los que tienen que estar limpiando, limpian 2 aulas porque si limpian 3 no le corresponde porque el seguro, porque no sé qué. En Japón los chiquitos de hasta los 8 o 9 años limpian en la escuela ellos, los baños, las aulas, todo. Se les enseñan lo que realmente es la vida. Y estamos muy lejos de eso, ¿no? Realmente.
¿Y a qué edad conviene para aquel que quiere dedicarse de manera profesional y participar de estos torneos e ir ascendiendo y llegar a un octavo dan o más, ¿no? Claro. ¿A qué edad deben comenzar?
Está recomendado por la UNESCO porque fue declarado deporte universal por todos los beneficios que trae. A partir de los 4 años hasta los 21 está recomendado por la UNESCO como deporte formativo, ¿no? Así que mira, date cuenta.
Pero de todas maneras lo puede practicar cualquiera. Si tenemos un nene de 70, ¿se puede anotar también en una clase?
Sí, yo tengo gente grande, tengo gente de 40 y pico de años, están haciendo, de 55, tengo varias mamás que han traído al nene a hacer judo y se han enganchado a ella, ¿viste? El
qué
papá
bárbaro.
También.
Qué bárbaro.
O sea, es un deporte realmente familiar.
¿Y qué vemos en la clase? Uno mira de afuera y quizás no entiende si están haciendo posturas, si es un deporte de pelea, si tienen técnicas de golpes,
claro,
técnicas para caerse, técnicas para...
Realmente, lo que es el judo es tratar de tirarlo al compañero de espalda. Esa es la idea. Si cae bien de espalda es un puntaje, si cae de costado es otro puntaje. Bueno, esa es la idea. Después, a partir de los 15 años, ya de una graduación verde para arriba, se les enseña palanca y estrangulaciones. Nosotros cuidamos al compañero, porque es un deporte de caballeros. Cuando lo tiramos, tratamos que no se lastime, o sea, porque nos sirve para la próxima.
Claro, a ver si me quedo sin compañero.
No. Claro, porque esto es una filosofía de vida. No solo en el deporte, esto lo aplicás en la vida cotidiana. Hay 2 máximas del judo, que una Seiroku Senjo, que significa toda la energía mental y física dedicada a un fin determinado. ¿Cuál es el fin determinado? El estudio, el trabajo, el deporte, por eso. Y la otra es Jita Kyoei. Jita Kyoei es amistad y prosperidad mutua. Eso también en la vida cotidiana lo aplicás. Si no tenés un compañero que te acompañe, valga la redundancia, en la vida cotidiana... No podés progresar, es muy difícil progresar.
¿Cuánta enseñanza, no?
¿Cuánta filosofía, filosofía tiene? Realmente es apasionante.
Eso también lo ven en las clases.
El año pasado cumplí 50 años haciendo judo.
Ajá, lo sabía. ¿Y tuvo algún festejo?
Sí, porque me lo presentaste vos.
¿Y sí?
Y realmente, y sigo practicando, y sigo perfeccionando, y sigo haciendo cursos, y voy donde estoy. Porque uno está, o sea, lo siente en el alma, ¿viste? Es una pasión. Por eso le digo a todos, el deporte es un pasaporte. Realmente no sabes a dónde te lleva. Y a mí me llevó a 22 países.
Wow.
Así que mirá.
¿Cómo estamos situados los argentinos en relación a esos otros países? Recién hablaba de Japón en particular, que es la cuna de todo,
claro,
esto.
Lo que pasa es que, viste que estaba Rusia, bueno, y se dividió no sé en cuántos países. Bueno, son todos buenos en Rusia, por ejemplo. Pero tenés Francia, tenés España, tenés Italia. Acá en el Sudamérica, en Panamérica está Brasil, que son vecinos nuestros, Canadá, Cuba. Cuba es una potencia en mujeres, y vos fijate lo que es Cuba, una isla chiquitita al lado de nuestro país, y son una potencia, siempre tienen campeones panamericanos, sudamericanos, campeones olímpicos. El año pasado se retiró el técnico de la selección cubana, Baitía, el maestro, tenía como 7-8 campeones olímpicos de mujeres.
Bueno, evidentemente excede lo que es la cultura de ese país, por más diferente que sea. Estamos comparando Cuba con Japón y nada que ver.
Viste,
o sea, van más allá de la cultura y de los hábitos propios de cada país.
Claro, viste. Y yo te digo, yo estuve en la cuna del judo mundial, que es el Kobokan, Y vos veías viejitos de 70, 80, haciendo judo, así, no puede ser, no puede ser, increíble.
Bueno, evidentemente, sí, arrancan de muy pequeños y está ya en sus genes prácticamente.
Claro, ahora, claro, ellos nacen, le regalan un judogi.
Qué bárbaro.
Nosotros acá nacemos y nos dan una pelota.
Bueno, es así, pero de todas maneras, quien nace en otro, la cigüeña lo tiró en otro punto del planeta, puede ser un buen judoka si tiene qué condiciones.
No, o sea, yo siempre digo, el único secreto para andar bien es practicar. No hay otro secreto, ¿eh? Lo que nosotros enseñamos acá en Neuquén, en Junín, en San Martín, en Ushuaia, es lo mismo que se enseña en Japón. O sea, no hay diferencia. La única diferencia, ¿sabés cuál es? Que al judoka en otros países le pagan para que hagan judo. O sea, si anda bien, tiene condiciones, le pagan. ¿Sí? Le dan un sueldo y lo incentivan continuamente, ¿viste? Le dan un auto, salió campeón panamericano, sudamericano, le dan un auto, le pagan. Acá nosotros, después de trabajar 8 horas, tenés que ir a entrenar 3 horas más, ¿viste?
Claro.
Esa es la diferencia que hay, nada más, ¿eh? No hay otra diferencia.
No, bueno, estamos entonces a una distancia considerable, ¿no? Teniendo en cuenta que quizás hay federaciones que ni siquiera tienen su lugar, su espacio físico.
Claro. ¿No? Y nosotros, mirá, somos la única federación del país que tenemos un lugar propio. Realmente eso nos llena de orgullo para Neuquén, ¿no?
Claro que sí. Bueno, entonces...
Todo esfuerzo propio, ¿viste? O sea, todo pedaleando como todo, ¿viste? Haciendo cosas para poder ir progresando. Nos llena de orgullo eso. Cada vez que viene algún profe de afuera, que siempre tenemos visitas, tan es el caso, la semana pasada estuvimos al técnico nacional haciendo judo acá con nosotros, y dice, no, es increíble el lugar que ustedes tienen. Increíble.
Qué bueno.
Así que bueno, eso nos llena de orgullo a todos los neuquinos.
Y sí, bueno, y vamos a ver qué pasa el último fin de semana de abril. Ya estuvieron reunidos con el secretario de Turismo, el secretario de Deporte. Bueno, ¿de qué hablaron? ¿Qué pulieron en esa reunión?
Realmente estuvimos viendo el tema de los hoteles, ¿viste? Porque el torneo en sí lleva un montón de cosas. Tiene 2 ambulancias, médicos, enfermeros, el tipo de audio que se pueda escuchar bien. Hoteles para la gente que viene, porque tiene que alojar a 100 personas, que se les da desayuno, almuerzo, cena y el hotel, que son todos los dirigentes, árbitros, bueno, tenés un montón de presidentes de federaciones, porque vienen 26 federaciones, ¿viste? Entonces tenés que ir buscando la forma de que sea lo mejor posible. Y bueno, estuvimos con el secretario de Deporte de la Municipalidad, realmente un espectáculo, nos recibió muy bien, nos dio todo el apoyo. Y estuvimos con el intendente, también se comprometió con nosotros. O sea que realmente la gente de San Martín nos abrió los brazos, ¿viste?
Bueno, ahora falta esperar exactamente que llegue el último fin de abril y toda esa actividad que ya también debe tener su cronograma con respecto a las distintas categorías. ¿Qué nos puede anticipar de ahí?
El sábado a la tarde, el plato fuerte de lo que es el torneo. Se televisa y se hace la categoría senior. La categoría senior son los cinturones negros. Bien. Son los que nos van a representar afuera. O sea que van a venir varios exponentes buenos a nivel nacional, ¿no? ¿Viste? Porque estos torneos sirven para clasificar a los chicos que van a ir a representar al país después, ¿no?
Genial, claro, qué importante.
Suma,
¿no?,
puntaje, o sea, son importantes los torneos. Y calcular que nosotros estamos esperando entre 800 y 1200 personas. Competidores nada más, multiplicarlo después eso por 4 y va a venir bastante gente.
Sí, por supuesto, y además las familias que quieren verlos en acción.
Por supuesto, viene el papá, la mamá, la tía, la abuela.
A ojo, unos 4.000 turistas vamos a tener por lo menos aquí en la localidad.
Yo calculo que sí, más o menos entre eso. Sí, que va a ser un boom.
Sí, y Juan, ¿usted va a oficiar de árbitro?
Para arbitrar nosotros tenemos un cuerpo de árbitro a nivel nacional.
Sí.
Y se van distribuyendo, somos en total más o menos 70 árbitros del país, con nivel. O sea, nivel quiere decir que sos árbitro nacional, FIJA o FIRE, ¿viste? Y como mínimo tener un árbitro nacional. Esperemos que sea convocado, que me toca acá en la provincia, así que espero que sí.
Sí, por supuesto, lo tenemos que tener ahí.
Vamos a pelear para estar como árbitro.
Bien, estamos contentos de tenerlo en diálogo con nosotros, que nos hable no solo de este torneo en especial, sino de la importancia de la práctica del deporte y de que se aliente desde donde se tiene que alentar que ocurran estos torneos y que haya toda esta movida, ¿no?, que el deporte necesita.
La verdad que sí, ya te digo, es una forma de vida, es una filosofía de vida, y realmente por eso donde están los japoneses donde están, realmente te dejan con la boca abierta todos los días que vas, algo distinto, ¿no?, algo que vos ves, captás. Pues yo hablo japonés, pero muy poquitito.
Bueno, pero yo la verdad que lo que escuché suena muy bien, ¿eh?
Así que, bueno, he tenido una experiencia inolvidable en Japón. Me siento como estuviera en mi casa realmente. Vos sabés que yo me manejo allá, que voy al centro, voy a los barrios, voy a otras ciudades, vuelvo como estuviera acá en la Argentina.
Más allá del tema del apoyo económico que tienen quienes practican el judo, ¿qué más deberíamos aprender nosotros como sociedad de los japoneses?
Todo. No sabés lo que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Yo estuve en el lanzamiento de los Juegos Olímpicos 2020. ¿Viste? Hace 5 años atrás,
sí, sí.
4 años atrás. Habían 2 millones de japoneses en las calles, todos con sus atuendos típicos de Japón, muchos de ellos. Ni un papel, una limpieza total. 2 millones de personas en la calle, una limpieza total.
Qué bárbaro.
Esa es una de las cosas. Seguridad impresionante. Motos, autos, bici en la calle. Nadie te toca nada. Pero te digo, nos falta tanto por aprender de esos países, ¿no?
Bueno, de a poquito vamos. ¿Le parece?
Esperemos que sí, mira, realmente, vos sabés que el tipo que agarran haciendo algo, o sea, un malhechor o algo, lo hacen hacer trabajo forzado durante 8 horas diarias. Tenés que laburar sí o sí para ganarte lo que vas a comer.
Claro.
Entonces no hay delincuencia en Japón. No hay, cero delincuencia.
Vamos a tratar de ir mostrando estos ejemplos y viendo que todo se puede mejorar.
Aparte, viste, la gente que más sabe son las más humildes. Eso te llama mucho la atención, viste. Porque... pues sí, un tipo que viene allá del sur de la Patagonia, que qué sé yo. Yo hice, por ejemplo, una forma, una kata. Katas son formas preestablecidas. Hice una kata de demostración en el Kodokan. Y después me fui a llorar afuera porque el presidente del Kodokan, diciendo que Japón, Argentina, Argentina, Patagonia allá abajo, se animara a hacer una kata delante de los mejores del mundo.
Wow.
Que era loable lo que había hecho. Cuando me dijeron, cuando me lo tradujeron, me fui afuera a llorar realmente y empecé a llamar a todo el mundo. Y se enojaban conmigo, claro, en las 3, las 4 de la mañana. Yo chocho, ¿viste?
Ay, Dios.
Y son 12 horas de diferencia, claro. ¿Viste? Yo claro. Chocho quería contarle a todo el mundo que me habían dicho eso, ¿viste?
Qué lindo.
Realmente, tocar el cielo con las manos, ¿viste?
Y sí, claro, qué experiencia. Bueno, y me quedo con esa frase de que el deporte es un pasaporte y bueno, ojalá lleve a todos nuestros yudokas bien lejos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
Bueno.
Vos sabés que Fiona está en Suecia ahora, en estos momentos.
Ah, qué bien.
Está trabajando con una familia, ¿viste? Pero está en Suecia. Le digo, llévate un yudoki porque se te abren puertas.
Esperemos entonces el último fin de abril para ver a todos estos grandes exponentes acá mismo en San Martín de los Andes. Juan, le mandamos un beso y gracias.
Los esperamos a todos, por supuesto.
Sí, tenemos que ir a cubrir, ese momento tan importante.
Y a la gente que vaya a ver, que se vea lo que es un deporte realmente hermoso.
Y que es un lindo espectáculo, por supuesto, aunque no lo practiquen.
Por supuesto, por supuesto.
Bueno, Juan, le mandamos un abrazo. Mil gracias y será hasta prontito.
Dale, muchas gracias por tenernos en cuenta. Y bueno, nos invitamos a todos y muchas gracias.
No, por favor, a usted. Gracias por atendernos. Hablábamos con Juan Horacio Chandía, uno de los máximos exponentes del judo neuquino y de nuestro país, hablando de lo que va a ser el torneo nacional Apertura en el mes de abril.